Detrás de cada canción hay una historia, y de cada historia, una canción. En Suena Bien, abrimos nuestro archivo y presentamos Canciones con Cuento, junto a Ignacio Olivares.
Es viernes entonces y está junto a nosotros Ignacio Olivares, que nos trae nuevamente esta especie de mitos que hay detrás de algunas canciones como la que estábamos escuchando de fondo. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Bien, ¿y tú? Sí, es una canción...
¿Qué puede haber detrás de esta canción de Scorpions?
Sí, alguno va pensando en una canción que fue editada el año 91, grabada el 90. Llegó al cuarto lugar de la lista Billboard, o sea, fue muy potente. Wow. En Estados Unidos, primer lugar en Alemania y como en 12 países, vendió... En Estados Unidos 500.000, en Alemania entonces debe haber vendido como unas 2 millones de copias. Un hit, el mayor hit de Scorpions, claramente.
De todas maneras.
Un grupo que estaba más relacionado al rock pesado, pero también con unas baladas muy potentes, Still Loving You. Yo lo bailaba en el colegio, el año de la pera.
Qué miedo, tú bailando lento.
Still Loving You, sí, en ese tiempo que vuelvan los lentos, que vuelvan, ¿eh? Sí. Oye, pero separado, uno bailaba como pre-pandemia, pero en
claro,
pandemia.
Claro, con distancia
separado,
social.
Sí, claro. Las manos bien puestas dentro de lo que se puede, ¿no?
Hasta donde te acuerdas.
Exactamente. Oye, a propósito, bueno, esa canción entonces, Windows Change, que ya año 90, 91, que terminó siendo como el himno no oficial del fin de la Unión Soviética, en definitiva, porque fue esto posterior a la caída del muro de Berlín.
Claro, ¿ya? Justo.
Y pasó que el año 89 se armó un festival que se llama Festival para la Juventud, etcétera, donde fueron grupos como Motley Crue, Cinderella. Y apareció Scorpions también, era como un grupo súper rockero que iban a demostrar que una música que supuestamente había estado prohibida en la Unión Soviética, esta música de los jóvenes capitalistas,
claro,
que era el rock, imagínate, todos pintarrajeados, drogadictos, etcétera, ahora permitían esa entrada. Entonces era un poco seguirle la mano a lo que estaba haciendo Gorbachov y la perestroika, la glasnost y todos esos nombres que escuchamos en esa época que no sabemos qué cresta significan, digamos. Pero el tema es que fue Scorpions a ese recital.
Ya.
Que tocaron ahí y se dieron cuenta que algo grande estaba pasando, etcétera. La típica venta, la mula que te venden, como el humo que yo vendo en este programa. Ella también
no,
vende,
pero yo no creo que haya sido tan así. Había una efervescencia y un desfante.
Y Klaus Meine, que es el vocalista de Scorpions, se le ocurrió esta gran canción, esta gran épica balada, que parte diciendo, bajando por el río Moscua y no sé qué, y una serie de nombres, y con el silbido también, el silbido característico,
ese silbido,
sí.
Es,
oye, y está traducida al castellano, en español,
espantosa.
Una cosa espantosa. Llévame a la magia del silencio.
Me acuerdo de esa versión horrorosa.
Deberíamos tocar esa, de hecho.
Oye, no,
pero
favor.
El tema es que, ¿a qué se debe toda esta canción? Que el año pasado, a mediados de año, un poquito antes, o sea, plena pandemia, un periodista llamado Patrick Radden Keefe, que es uno de los periodistas top investigadores del New Yorker. O sea, un gallo que tiene periodísticamente,
¿serio?
Un gallo serio, respetuoso, o sea, la gente lo respeta bastante. Y el gallo le llegó un rumor de que esta canción no era de Scorpio, sino que había sido creada por la CIA para controlar un poco estas mentes soviéticas en pos de la libertad, al capitalismo, etcétera, y el fin de la Unión Soviética. Y se la tomó súper en serio, uno ve, una teoría ridícula, parece. Pero
o sea, pensando en la CIA todo puede ser, pero pudo haber investigado,
sí,
antes.
Imagínate que decías que la CIA, que Elvis era colaborador de la CIA, que estuvo en detrás de la muerte de John Lennon, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Nina Simón dice que también colaboró con la CIA. Él lo decía y no aparece en ninguna otra parte, ¿cachai? En fin, el tema es que él se armó un podcast que lo pueden escuchar en Spotify, 8 capítulos, tratando como de desentrañar si es verdad esta tesis de que la CIA compuso Wind of Change. Un poco como para bajarle los ánimos o para llevarlos a los soviéticos al mundo occidental.
Pero él
medio
convencido de que podía ser
él
así.
Él estaba muy convencido, a pesar de que no puede revelar la fuente, obviamente,
claro,
periodístico.
Pues.
Y empezó a rebuscar en una serie de cosas. Fue a recitales de Scorpion para tratar de agarrar el testimonio de ellos. Se juntó con rusos, se juntó con gente de la CIA. Y después de 8 capítulos, no pasa nada. No hay ningún momento que él dice, tengo... Exactamente, el argumento para decir que esto fue así, no, es mentira.
Y entonces en estos 8 capítulos va diciendo, ¿qué? Viaje a Rusia para entender,
claro, es como,
y no,
mira,
hay nunca una conclusión.
Cuando te dicen lo importante es competir y no ganar, o lo bonito es el camino y no la llegada, esto es la verdad. O sea,
más o menos.
O sea, súper bien documentado, etcétera, pero no llega a ninguna conclusión clara. Lo único, este es el dato que con él cree como que es definitivo, que él dice que antes de una actuación de Scorpions, pero ni siquiera en Rusia, sino que en Memphis, Estados Unidos, un agente de la CIA visitó a la banda en su hotel y le pidió al cantante que le silbara al principio Wind of Change.
Yo también haría lo mismo.
O sea, pero y eso significa que la CIA está a cargo de la canción. Es raro, ¿no?
Es raro, no.
Yo creo que es puro humo. Ese es como el gran argumento. De hecho, él finalmente, como último capítulo, se guardó la entrevista al creador de la canción, al vocalista Klaus Meine, que se rió en su cara y le dijo esto es fake news, digamos. O sea, suena bien como para una película de espionaje, pero es una estupidez lo que estás diciendo.
Pero me llama mucho la atención que se apasionara tanto por una investigación.
Yo creo que puede ser que no haya podido soltar la verdadera fuente porque lo matan después, no sé. ¿Mm? O B, simplemente se creyó el rumor y vendió algo que... El humo, es humo esta cuestión, ¿no? Sí,
de una irrelevancia absoluta.
Es irrelevante, pero esta cuestión le dio, yo creo, la canción... Después, este Spotify no fue tan popular tampoco, bueno, como para volver la canción.
Seamos honestos que esta canción nunca hemos dejado escucharla. O sea, sí, voluntaria o involuntariamente sí. Sigue apareciendo.
Claro, por supuesto.
De manera
nosotros
permanente.
Queremos también vender nuestro propio humo y meter la canción aquí. Estos vientos de cambio.
Sí.
Que necesitamos más viento que cambio en todo caso, que se llegue el COVID y todas estas cosas. Y cambio al final da lo mismo. Oye.
Está bueno el cuento de tu canción de día.
Sí, es un cuento bien rebuscado, sí, pero me interesó esta tesis, ¿eh? De una canción tan exitosa que se la. Imagínate, capaz que tenga la CIA una como un departamento de escritores de música. Sería bueno, ¿no?
Qué buena idea para
departamento
una
de
serie.
Cantautores, sí.
Ignacio Lanzetti.
Así que todos mis amigos guionistas, llámenme.
Listo. ¿Ah? Y si alguien sabe algún argumento más contundente sobre la posibilidad de la CIA y Wind of Change, bienvenido.
Yo traté de poner todas las cosas sobre la mesa, pero no pude. Encontré que era demasiado poco. Me escuché el podcast, no me pareció tan concluyente.
Eso es lo que pasa.
La canción era parte que no me gusta ni siquiera tanto, pero estamos buscando cosas más potentes para mostrar acá en este programa.
Escuchemos algo potente entonces.
Así que escuchemos Wind of Change. Y piensen, cuando el vocalista silba esa melodía, piensen que es la CIA.
Eso, pasándote dejen que ondas, les laven la
ondas
mente.
Esotéricas para,
¿eh? Les lavamos la mente los viernes, sí, aquí en Suena Bien.
De todas maneras, vamos a intentar lavar algo aquí.
Nos quedamos con Scorpios entonces, Ignacio, que tengáis súper buen fin de semana.
Nos vemos el miércoles.
De todas maneras.
Besitos.
Chao. Of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in.
where the tears.